3, 2, 1, 0.
Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo a las Estrellas. Chao, se os quiere, chao.
Antonio Zores ha muerto. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas. En una semana claramente marcada por la política de recortes de José Luis Rodríguez Zapatero y por el famoso rescate a Grecia, hay que decir que esto no ha afectado al segundo país, concretamente a Grecia. ¿Por qué? Porque se estrena una película, Elena, muy esperada, Canino, de Yorgos Lanthimos. Gerard Junot regresa a las pantallas hablando de España en rosa y negro. El drama romántico está garantizado con Two Lovers, que cuenta con la presencia de Joaquín Phoenix y Gwyneth Paltrow. También podrán ver ustedes películas como Reykjavik a Londres, a Rotterdam, perdón, Diario de un astronauta o Siempre hay tiempo. Pero si les parece poco, hay que decir que lo mejor lo hemos dejado para el final, ya que vuelve el tándem de Ridley Scott y Russell Crowe, esa pareja imbatible, con su película, la esperadísima Robin Hood. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como Críticas en un Minuto, donde les hablaremos, por supuesto, de la película El Plan B. En Clase en Manía, Irene de Alba nos comentará un clásico del séptimo arte. Y Carlos Vidarte nos trae en esta ocasión la biografía del tristemente fallecido Antonio Zores. Por supuesto, hay que decir que Antonio Peláez, más Peláez que nunca, hizo una crítica hace tiempo sobre la película Estigmas, que se estrenó la semana pasada. Por tanto, se la reproducimos nuevamente para que puedan disfrutar de esta interesante crítica del director Adán Aliaga. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directo a las estrellas @cadenaradio.es. Y si no nos pudiste escuchar en directo y quieres escucharnos en diferido, lo puedes hacer a través de nuestra página web cineylibertad.com. En esta semana hay que decir que, por ejemplo, hablamos del DVD Quemar después de leer. Y, por ejemplo, en secciones como Clase y Manía, pues Irene de Alba pues también nos está enriqueciendo esa página web que cada día crece y crece en oyentes. Les animo a que visiten la página web www.cineylibertad.com. En la propuesta de la semana pasada, con motivo del estreno del paranoico El Círculo de los Extraños, nos gustaría que nos hablases de la película más rara de la historia. Laura Peña nos dice que para cintas paranoicas solo hay que acercarse al cine de Julio Medem. En la propuesta de esta semana, con motivo del estreno de Robin Hood, nos gustaría saber con cuál de los Robin Hood te quedas. ¿Con qué versión? Dinos cuál es tu versión favorita. Para nosotros la favorita desde luego sigue siendo, a pesar de los años que han pasado, Errol Flynn, esa película del Errol Flynn, una película dirigida por Michael Curtiz, que este hombre, desde luego este director, tuvo muchísima paciencia con un Errol Flynn claramente problemático. No obstante, le recordamos otros títulos, otras historias de Robin Hood que se han estrenado en la historia del cine. Por ejemplo, tenemos Los Arqueros del Rey de 1952, Robin Hood de Disney, Robin y Marian con Sean Connery, que es una también de mis favoritas, donde aparecen dos grandísimos actores como el citado Connery y la magnífica Audrey Hepburn. Luego tenemos, por supuesto, El Príncipe de los Ladrones de Kevin Costner, que no está mal del todo a pesar de algunos disparates históricos, y por supuesto no nos podemos olvidar de Las Locas Aventuras de Robin Hood, dirigido por el famoso Mel Brooks. Si quieres participar con nosotros, ya sabes que puedes escribirnos a directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y en cuanto a las noticias de esta semana, destacamos la siguiente: que Paula Ortiz tiene planeado rodar su ópera prima junto a Maribel Verdú, a Leticia Dolera y a Fran Perea. La película se llamará De tu ventana a la mía. La historia es bastante sencilla. Tres mujeres que viven en tres épocas distintas. Concretamente, Leticia Dolera será una señorita del año 1923, Maribel Verdú será una campesina de 1942 y Luisa García será una solterona en 1975. Hay que decir que serán tres mujeres espías que vigilan a sus demás a través de la ventana. De ahí el título, De tu ventana a la mía. La segunda es una super noticia, ya que Chris Evans, el actor que interpretaba a la Antorcha Humana en Los Cuatro Fantásticos, hará esta vez de Capitán América, una película que constará de 3 entregas. Hay que decir que además este es el momento, es la gran oportunidad que están teniendo los grandes directores y grandes aficionados al cómic a llevar estas películas al cine, porque con los efectos especiales que hay y la calidad de la imagen, pues se pueden hacer desde luego auténticas maravillas. Esta película, El Capitán América, prevé su estreno para julio de 2011. Por tanto, será uno de los blockbusters del año que viene, que seguramente muchos de vosotros, muchos de los aficionados al cine de cómic, pues tendrán la suerte de ver, de llevar a la realidad un Capitán América que ya había sido llevado en otras ocasiones a la gran pantalla. No obstante, esperamos que esta película de Chris Evans pues tenga muchísimo éxito. Ahora, si les parece, vamos a ver cómo está la cartelera, cómo está la taquilla en esta ocasión. Y la taquilla, la copa, en primer lugar, Alicia en el País de las Maravillas. En segundo lugar, Iron Man 2. En tercer lugar, Un Ciudadano Ejemplar. En cuarto lugar, se mantiene ahí Que se mueran los feos, aunque no, por lo visto ya no está teniendo tanto éxito la película de Javier Cámara como en otras ocasiones, como la famosa Fuera de Carta, que estuvo mucho tiempo en los primeros puestos. En quinto, El Plan B, una película, una comedia de Jennifer López que nos ha gustado mucho, que nos ha parecido bastante interesante a pesar de lo comercial que pueda llegar a parecer. Tiene grandes valores, esconde bastantes valores interesantes. Sobre todo hace una crítica a la ideología de género. En sexto lugar tenemos La Noche Loca. En séptimo lugar, Viaje Mágico a África en 3D, esa película española en 3 dimensiones que nos ha sorprendido que haya ocupado un puesto tan importante. En octavo lugar, Perdona si te llamo amor, esa película tan superficial de Federico Moccia. En noveno lugar, Cómo entrenar a tu dragón. Y a pesar del boom del reclamo sexual de Habitación en Roma, hay que decir que ha ocupado el 10º puesto y no nos parece mal castigo en el que mucha gente haya castigado a esta película, porque realmente no aporta nada interesante. Y ahora, si les parece, vamos a ver cómo está la cartelera.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. La cartelera.
La primera película de la que vamos a hablar, como no podía ser de otra manera, es la esperadísima Robin Hood de Ridley Scott. Y es que muchas han sido las versiones que se han hecho sobre Robin Hood, una gran historia que desde luego proviene de la literatura. Un Robin Hood que ha dado muchas historias al cine. La más conocida de todas, como ya hemos dicho, es la del Errol Flynn o la famosa de Kevin Costner. En esta ocasión, el director Ridley Scott se atreve utilizando a Russell Crowe como protagonista. Un actor que no es la primera vez que trabaja con Scott, pues ya lo hizo, por ejemplo, en Gladiator o en American Gangster, dos películas que recomendamos encarecidamente. Nos alegra que Lady Marian sea Cate Blanchett, porque de luego el papel le viene como anillo al dedo. Da el tipo de manera espléndida y es una actriz que solo viendo el tráiler se puede uno maravillar de su interpretación, de su gesto, de su mirada, de su forma de hablar. Dicen que ha querido contar una historia distinta del mito de Robin Hood, por lo menos esos son los datos que tenemos, y dicen que para ello Ridley Scott se ha leído más de 20 libros, incluido un poema del siglo VIII que habla de un Robin Hood que cortaba la cabeza a la gente, que no devolvía nada a nadie. Como dato curioso, los hijos de Crowe fueron al rodaje y recibieron un traje a la medida de Robin Hood. Ahora, si les parece, vamos a ver lo que ha dicho la crítica sobre esta película. Concretamente tenemos un texto, una crítica de Jerónimo José Martín en la revista cinematográfica o en la revista periodística Hace Prensa, en su sección de cine. Dice lo siguiente, dice Jerónimo José Martín: flaquea la claridad y continuidad narrativa, tornándose la trama un poco episódica. E incluso la puesta en escena de Ridley Scott, que casi nunca alcanza la potencia y vibración de la de Mel Gibson en Braveheart. Hay que decir también que resulta convencional el retrato que hace el film de la religión, elogioso en la explícita espiritualidad cristiana de los personajes, sobre todo el referente a la caridad, pero tópico en sus críticas a la jerarquía de la iglesia. En suma, la película es un notable producto comercial que hará muy buena taquilla, pues no carga la mano ni en la violencia ni en el sexo, pero que no pasará la antología del género y seguramente decepcione a los más fieles seguidores de la imagen clásica de Robin Hood como arquero de los bosques. ¿Qué podemos contarles de la película? Pues podemos contarles un detalle bastante interesante, y es que Ridley Scott pues ha sido un gran director, un hombre que ha hecho películas muy importantes como por ejemplo Red de Mentiras, American Gangster, películas para olvidar como Un buen año, El reino de los cielos, películas que están manipuladas históricamente a más no poder, historias muy buenas como Black Hawk Derribado, que esa sí es más fiel a lo que allí se cuenta, por ejemplo a Teniente O'Neill, Gladiator, que nos gustó muchísimo, o por supuesto dos historias que merecen la pena como por ejemplo Thelma y Louise o Blade Runner. Blade Runner para mí es una de las mejores historias que se han contado de ciencia ficción, y que además de ser una historia buena, pues es una película, un largometraje que puede ayudar a reflexionar muchísimo. Ahora, si les parece, le recordamos un poco a los personajes, aunque prácticamente lo van a tener claro. Russell Crowe es el auténtico protagonista de esta película, un hombre que ha trabajado muchísimo con Ridley Scott y con el que hace una pareja, desde luego, de auténtico lujo. Para mí, la mejor película que han hecho juntos es American Gangster, una historia que merece la pena muchísimo, está muy bien contada, contada con gran sentido del humor, con bastante interés, y nos parece bastante realista lo que aquí en esta historia se cuenta. Por otra parte, tenemos a otros personajes como Cate Blanchett, que la hemos visto en muchísimas películas, que se hizo muy popular en El Señor de los Anillos, o el famoso Max von Sydow. ¿Se acuerdan ustedes de la película El séptimo sello? Pues todavía sigue vivo y sigue haciendo de las suyas como actor. Ahora, si les parece, les dejamos con el tráiler.
Por los delitos de robo e incitación a rebelión, delito penado con la muerte, yo le declaro de hoy en adelante en rebeldía y será perseguido todos los días de su vida.
Las leyes de estas tierras someten al pueblo a su rey. Dad poder a todo hombre y vos ganaréis fuerza.
Una guerra civil no traerá la libertad para nadie.
Yo no puedo hablar por este rey.
Es el único rey que tenemos.
Pero no la única esperanza. Llegada la hora, surge el hombre. ¿Estás preparado para ser quien eres?
Alzaos una y otra vez, hasta que los corderos se vuelvan leones.
La segunda película de la que vamos a hablar hoy es Two Lovers, una película de James Gray. ¿Qué dice la crítica de esa película? Pues Sergi Sánchez le da 5 estrellas, destacando que lo que hace de esta historia tan especial es su elegante y pesimista acercamiento al amor, entendido no solo como el arte de renunciar a uno mismo, sino como de depender de esa renuncia. Y es que el director James Gray, autor de películas como La noche es nuestra, películas muy violentas como La otra cara del crimen o Cuestión de sangre, pues se atreve en esta ocasión a utilizar a su actor fetiche, Joaquín Phoenix, para contar una historia de amor. Un actor que es considerado por parte del director o del cineasta como el Montgomery Clift del tercer milenio. Dicen que el director ha querido inspirarse en la novela de Dostoyevsky, Noches blancas, para contar esta historia. Como anécdota hay que decir que una escena muy larga que tuvo que rodarse en una azotea, se hizo en pleno invierno en Nueva York. Por tanto, los actores pasaron muchísimo, muchísimo frío. Podemos contarle más anécdotas y más curiosidades. Hay una realmente curiosa que le costó muchísimo trabajo al realizador preparar y atender, porque los actores principales tenían gustos muy diferentes. Por ejemplo, fue diferente la escena de Joaquín Phoenix a la de Gwyneth Paltrow, ya que Joaquín Phoenix, hay que decir que le gusta hacer muchas tomas, practica la improvisación y es partidario de la soltura y de la libertad fluida. Gwyneth Paltrow le gusta, en cambio, tres tomas, rodar en tres tomas, y es extremadamente minuciosa y sigue estrictamente el guión. Para coleccionistas de frases hay que decir que tenemos una, y es la siguiente: te quiero. Crees que si te conociera no te querría, pero te conozco y aún te amo más. Y por si estás interesado en ver esta película, pues si te parece te contamos el argumento y ya poco a poco te vas animando. La vida de Leonard, que está pasando por una mala racha, da un giro después de que regrese a vivir con sus padres y dos mujeres entren en escena: una bella pero volátil vecina y una amiga de la familia con la que sus padres desean que se case, viéndose atrapado este hombre entre ambas.
Hola, tú vives aquí, ¿no?
Sí, bueno, mis padres, vivo con ellos.
Os presento a mi hijo, Leonard.
Hola, ¿cómo estás?
Hola. ¿Esa del fondo es tu habitación? Yo te veo desde mi apartamento. ¿Sabes? Nuestros padres querían que nos conociéramos. ¡Hola! ¿Vas al centro?
Sí.
Así me harás compañía.
Michelle me ha dicho que sois vecinos. Quiero que me hagas un favor. Quiero que la vigiles por mí.
¿Cómo estás?
Tus padres me han dicho que estarías en casa y que querías que me pasara. No, no ha sido idea tuya que yo viniera a tu casa, ¿verdad?
Me gustas de verdad.
Salgo con unas amigas, vamos a bailar. ¿Y tú qué? ¿Qué vas a hacer?
De acuerdo.
Dice que se queda con su mujer. Quiero cuidar de ti. Sé que te comprendo. Estoy perdida, Leonard. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien?
Sí, estaba pensando en un amigo mío. Te quiero.
Sí, señor.
¿Crees que si te conociera bien no te querría? Pero sí te conozco y te quiero todavía más.
Mi hija está loca por ti. Ella es mi vida.
Yo nunca me alejaré de ti.
La tercera película que vamos a comentar es una comedia francesa de Gerard Junot. A Gerard Junot lo conocemos sobre todo porque fue el gran protagonista de la película, ¿se acuerdan ustedes de Los Chicos de Coro? Pues sí, este hombre es conocido sobre todo por ser el actor protagonista de Los Chicos del Coro, aunque ha hecho muchas películas conocidas de las que hemos podido disfrutar en España, como por ejemplo El Albergue Rojo, París, París, o la película de la que les vamos a hablar, Rosa y Negro. Una película guionizada por Gerard Junot, que también ha trabajado como director, y no es la primera vez que lo hemos visto en España, porque pudimos disfrutar de una película, bueno, un tanto lenta, un tanto aburrida, como fue Monseñor Batignol. Ahora, si te parece, te voy a contar un poco el argumento antes de comentarte alguna cosilla de la película. También hay que decir que en este reparto aparecen dos actores españoles como Habibi. ¿Se acuerdan ustedes de ese hombre que se hizo conocido por ser uno de los actores de Inocente Inocente? Y de Juan Diego, que últimamente ha participado en películas como, por ejemplo, El Camino de los Ingleses o Que se mueran los feos, esa comedia tan patética que está arrasando en taquilla. Ahora, si te parece, te contamos un poco el argumento. En el año 1977, Pic Saint Loup, el gran modisto venido a menos, recibe una misión diplomática del rey Enrique III, confeccionar un traje de ceremonia de inigualable belleza para la boda concertada en uno de los sobrinos con la hija de un grande de España. Es así como Saint-Loup, un tanto afeminado, se pone en camino, rumbo a esa España católica integrista que persigue sin tregua a protestantes, moros, judíos y homosexuales. Ahora les haremos un pequeño comentario sobre esta película y sobre la forma de introducir el argumento que ha tenido el director. Gerard Junot, que iba a rodar Asterix en España, hay que decir que abandonó la idea para contar una historia de un modisto en tiempos de la Inquisición. En palabras del director, según comenta Fotogramas, su película habla sobre el respeto al prójimo, donde en España no se cumplía, ni con judíos, ni con moros, ni con protestantes, que ninguno de ellos era bien recibido. Desde luego habría que corregir en algunos detalles a este director, porque no es que España fuese intolerante, es que ningún país de esa época, desde luego, era tolerante con nada ni con nadie. Es verdad que la Inquisición española lo hizo muy mal y durante 3 siglos ocasionó más de 1000 muertos, o llevó más de 1000 muertos a sus espaldas, pero es que es verdad que las Inquisiciones de otras religiones cristianas se cargaron a más de 40.000 personas en muchos países, incluso diezmaron a la población, tanto que incluso historiadores de izquierdas como de derechas han confirmado esta historia, y no es que no lo estemos inventando nosotros, es que eso se puede ver en cualquier fuente que uno investigue. También hay que decir que habría que recordar a este hombre que dice que será intolerante con los moros, es que en esa época, desde luego, había una auténtica quinta columna que pretendía volver a invadir la península ibérica. Entonces los españoles se tenían que defender, y desde luego, ¿se acuerdan ustedes de las famosas batalla hecha por don Juan de Austria en las Alpujarras, donde se tuvo que controlar a los insurrectos, a esas personas que se rebelaban en contra del poder de Felipe II y de los católicos? Esto por lo menos habría que darle esta pequeña lección de historia a una persona francesa que seguramente no entenderá muy bien cuál es la verdadera historia española.
Bueno, ¿puedo hablar? Tengo que preparar mi colección primavera-verano 1578.
Evita llamarme pequeño, tarta de fresa. Soy príncipe de Francia.
Y yo el costurero oficial de la corona de Francia.
Este modelo está muy solicitado en la corte,
donde reina el vicio, la absoluta impunidad.
Antes de hablarle de la última de las películas seleccionadas, le recordamos algunos títulos que pueden ver en su localidad si es que tienen la suerte de que se estrenen. En primer lugar, una comedia estadounidense que se llama Gentlemen Broncos, que está dirigida por Jared Hecks. Por otra parte, tenemos una película islandesa dirigida por Oscar Jonasson. Hay que decir que esta película se llama De Reykjavik a Rotterdam. Por otra parte, Sun and Moon, diario de un astronauta, es un documental español de Manuel Huerga, en el que aparecen Michael López Alegría o Daría López Alegría. Por tanto, es una historia muy, muy familiar. Ahora, si les parece, les vamos a hablar de una de las últimas películas, un gran éxito griego. Nos estamos refiriendo a Canino. Hay que decir que Canino es una historia que ha sido premiada en el Festival de Cannes. Nuria Vidal le da 4 estrellas, destacando que se trata de una de las apuestas más divertidas, insólitas y novedosas del cine europeo contemporáneo, pero quizás es demasiado excéntrica. Cambiando de tema, hay que decir que esta película no recibió el premio en el Festival de Sitges porque disgustó muchísimo al presidente del jurado. Cosa que está desde luego justificada, porque según unas informaciones que tenemos de notas de cine, muchas personas que la vieron o participaron en visionando esta historia, caninos, desde luego no soportaron este largometraje y se salieron de la sala. Por tanto, algo de malo tendrá esta historia cuando provoca críticas tan opuestas y tan diferentes. Ahora vamos a ver lo que dice en Fila 7 Laura Montero. Dice, no es apta para espíritus sensibles. Canino es una película tan descorazonadora como brillante, imaginativa y original. No en vano el film cuenta con 12 premios internacionales, entre los que destacan el premio Una cierta mirada y el premio de la juventud del Festival de Cannes. Premios como el Carné Joven a la mejor película o el premio Citizen Kane Ciudadano Kane al mejor director, revelación del Festival de Sitges, o el premio al mejor al premio del jurado en el Festival de Estoril. Dice también esta mujer que la última película del director Yorgos Lanthimos golpea con su crudeza, su violencia implícita y su extraordinaria originalidad. Ahora, si te parece, te contamos un poco el argumento por si estás interesado en ir a ver esta película, que desde luego está muy valorada, ha sido muy valorada en muchísimos lugares. La historia es la siguiente: una familia, padre, madre y tres hijos, viven en las afueras de la ciudad, en una casa rodeada por un alto muro. Los niños, por decisión de sus padres, nunca han salido de la casa ni tenido contacto con el mundo exterior. Su educación, sus aficiones y juegos se ajustan al modelo impuesto por los padres, sin ninguna huella del mundo exterior. La única persona con permiso para entrar en la casa y romper su férreo aislamiento es Cristina. Sin embargo, el regalo que hace a una de sus hijas tendrá importantes consecuencias.
Ένα παιδί είναι έτοιμο να φύγει από το σπίτι του όταν...
Πέσει ο δεξιός κινόδοντας.
Ή ο αριστερός, δεν έχει σημασία. Πότε είμαστε έτοιμοι να μάθουμε να οδηγούμε?
Όταν ξαναβγεί ο δεξιός κινόδοντας. Ή ο αριστερός, δεν έχει σημασία.
Μαμά, τι είναι ζόμπι?
Ποιος την είπε αυτή τη λέξη?
Δεν θυμάμαι, ο μπαμπάς μάλλον.
Ζόμπι είναι τα μικρά κίτρινα λουλούδια.
Αμά! Βρήκα δύο ζόμπι μικρά!
Μπαμπά!
Ναι.
Μπαμπά! Μπαμπά!
Ναι.
Δύο ψάρια είναι μέσα στην πισίνα.
Ο αδερφός σας πέθανε. Ένα πλάσμα σαν αυτό που εισέβαλε σήμερα στον κήπο τον διαμέλυσε. Από τη μια, το λάθος του να φύγει ενώ δεν ήταν έτοιμος, ήταν τεράστιο.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. La música de tu vida.
Antes de dar paso a nuestra sección La música de tu vida, nos gustaría recordarte la propuesta de esta semana con motivo del estreno de Robin Hood. Nos gustaría saber cuál es tu película favorita de este personaje tan interesante de la literatura. Desde luego, nuestra favorita es la de Errol Flynn, esa película dirigida por Michael Curtis. No obstante, te recordamos otros títulos que puedan seguramente sonarte bastante familiares, como Los Arqueros del Rey de 1952, Robin Hood de Disney, Robin y Marian de Sean Connery y Audrey Hepburn, una de las mejores películas que se han hecho sobre este personaje, El Príncipe de los Ladrones de Kevin Costner, una historia que no está mal, y la patética Las Locas Aventuras de Robin Hood de Mel Brooks. Si quieres participar con nosotros, pues ya sabes lo que puedes hacer, puedes escribirnos a directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y en nuestra sección La música de tu vida, hoy te vamos a hablar de Roque Baños. Roque Baños participa como compositor de la banda sonora de Rosa y Negro, esa película dirigida por Gerard Junot. ¿Y qué te podemos decir de este hombre? Pues sobre todo que es un hombre que tuvo como referente musical a su padre, que fue saxofonista. Aunque en un primer momento desarrolló una faceta como concertista, pronto se decidió por la rama de la composición. Su contacto con la música del cine viene dado por su formación en el Berklee College of Music de Boston. Allí estudia composición con David Speer y con el director Gregory Fritsch, y se especializa en composición de música para cine y jazz, consiguiendo numerosos premios, entre ellos el premio Robert Shire Award. por demostrar el mayor alto o el nivel más alto dramático musical que existe en el área de composición de música para cine. Hay que decir que se gradúa con la distinción de summa cum laude en las especialidades de composición para música de películas e interpretación de jazz. En esta escuela, Roque Baños recibirá una grandísima formación que se va a ver reflejada en sus posteriores trabajos para el cine. A su regreso a España, tras un breve periodo en el mundo del cortometraje, comienza a componer para la gran pantalla gracias a la atención del actor Gabino Diego. A partir de ese momento comenzará a embarcarse en una gran cantidad de trabajos que le han llevado a dominar gran parte del mercado cinematográfico del panorama español junto a otro gran compositor, Alberto Iglesias. La verdad que estos dos hombres podrían pasar perfectamente por dos grandes compositores o dos grandísimos o importantes compositores, como por ejemplo podría ser John William o Elmer Bernstein. Son dos auténticos crack. Entre la cantidad de bandas sonoras compuestas, caben destacar algunas de ellas, como por ejemplo La Comunidad, que es conocida o que fue reconocida sobre todo con la nominación al Goya a la mejor película original. Otras películas importantes, otras bandas sonoras importantes han sido 800 balas o Al otro lado de la cama. Últimamente se ha hecho muy popular con Álex de la Iglesia en su famosa película Los Crímenes de Oxford, la que le llevaría a conseguir su tercer Goya a la mejor música original. Hay que decir que es uno de los más grandes y su música se caracteriza por una gran influencia del jazz que se refleja en la mayoría de sus trabajos y en algunos como El robo más grande jamás contado de manera especial, unido al estilo épico del gran John Williams. Desde luego a mí me gustó muchísimo en A la triste. No obstante, les dejamos con otra pieza de otra película. Les invitamos a que cierren los ojos si es que no van conduciendo y escuchen y disfruten de este magnífico compositor español que puede ser uno de los grandes, como es Roque Baños. We'll be right back.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Cantando bajo la lluvia.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com. Just singing in the rain, what a glorious
feeling, I'm happy again. Hoy en nuestra sección itinerante, nuestra sección Cantando bajo la lluvia, vamos a hablar con Carlos Vidarte. Carlos, ¿de quién nos vas a hablar hoy?
Vamos a hablar del actor Antonio Zores, que falleció el miércoles en la clínica Anderson y también era director. Tenía el hombre unos 82 años.
Bueno, ¿y tú qué eres? ¿José Luis Orocista o Antonio Zorcista?
Pues yo me gustaban los dos hermanos, pero yo la verdad es que me reía más con este, ¿eh? Para reírme me reía más con Antonio.
Pues mira, yo te voy a llevar la contraria y yo prefería a José Luis Ozores, que en todas esas comedias españolas de los años 60 y 50 y 60 me hizo reír tanto. Así que yo me quedo con José Luis Ozores, no obstante valoro la calidad artística de este hombre del que tú nos vas a hablar hoy.
Esto, Ozores nació en el año 1928 en Burjasot, Valencia. Participó en más de 160 películas, 200 obras de teatro y varias series de televisión y radio. Miembro de la quinta generación de una familia de actores, hijo, hermano, padre y tío de intérpretes y hermano del director Mariano Zores. Debutó en el cine en El último caballo de Janneville. Pertinaz secundario y protagonista de sainetes y comedias. Durante casi dos décadas acierta a componer con notable talento un tipo cómico. Sus numerosísimas intervenciones en teatro, revista y cine le llevan a una progresiva economía gestual que se verá sustituida por una oralidad atropellada que recuerda a su hermano José Luis y el mexicano Cantinflas. La oralidad de Antonio Zores es lo que me ha pasado a mí ahora. Digo, después, muy popular por esta fórmula de hablar. Ozores seguía en activo porque, como le gustaba decir, siempre hará falta un señor mayor en una película.
¿Y por qué has escogido esta biografía y no otra de todas las que se han publicado en prensa?
Porque a mí he estado mirando en internet y las que he visto en prensa y esta es la que más me ha gustado.
Bueno, pues si te parece yo termino con un pequeño apunte y hay que decir que tras 7 décadas de la profesión seguía recibiendo homenajes y premios. El último lo recibió en el Festival de Cine de Alicante y dijo lo siguiente, que nos ha llamado mucho la atención. He trabajado muchísimo y quedamos pocos porque todos se han muerto. Me dan homenajes porque no estoy más que yo. Me da igual cómo vaya a ser recordado. Como no voy a estar, que piensen lo que quieran. Y con esta frase tan ingeniosa y tan divertida nos despedimos de esta sección y les... animamos a que escuchen este pequeño tráiler, este pequeño corte de una película muy famosa de Antonio Ozores que se llamaba No, hija, no.
Porque los autobuses solo tendrán una rueda y así es un ahorro, es lo que es fundamental para las cosas de todo la país. Y no, teniendo en cuenta una cosa que por pequeña que sea, luego tengo que ser más grande y todo lo que ha venido. Y acabo de cortar mano, doctor de ellos, y luego la grúa no tiene, la grúa municipal solo se llevará los coches oficiales. ¿Qué podríamos decir de la cesta de la compra? De eso, de la cesta de la compra no podemos decir nada porque... Porque no se me ocurre nada de momento, pero si lo pillas, los piotos a 23 hidrógicos, queda con la parte de arriba unas uvas que son para arriba, y luego ya cuando pasa más tiempo, y cae para abajo los 59, y unos pepinazos que salen increíbles, porque todo es barato, todo es mucho, será mucho más barato, porque sube la vida, pero bajan todos. Y en los parques públicos pondré toquillas para que no se enfríen los viejecitos, que son los viejecitos, son los primeros. Porque todos tenemos viejecitos, para cartar arriabanzos, y con los novias entre nosotros, las basuras no las... Un dos, sí, y además con esto se creará un puesto más de trabajo que es el mío. La Guardia Urbana, que no quiero yo tampoco dejarlo eso aparte, la Guardia Urbana, en vez de pito, llevará un saxofón, que es una cosa que da muchísimo más cultura al país, un saxofón que sea pequeño, para que no os traigáis tantos ahí con buen truco de la batalla rebancia.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Críticas en un minuto.
Hoy en nuestra sección Críticas en un minuto te vamos a hablar del Plan B. Y es que de vez en cuando el cine comercial americano pues nos ofrece un material sencillo que esconde elementos ciertamente interesantes, valores que yo creo que merecen la pena ser analizados. Nos estamos refiriendo, como ya les decíamos, al Plan B, una película estrenada la semana pasada que ha ocupado un puesto interesante en la taquilla, ya que está en el quinto lugar. ¿Y cuál es su argumento? Pues la película en cuestión comienza cuando una mujer que ha tenido malas experiencias con los hombres quiere tener un hijo por fecundación in vitro. Su actitud de feminismo radical se verá comprometida al conocer a un chico muy especial. ¿Qué podemos decir del apartado interpretativo? Pues que lo salvan unos excelentes secundarios y un aceptable protagonista, Alex Loughlin, actor de la serie Moonlight, ya que Jennifer López, alias la encasillada, simplemente hace acto de presencia porque su actitud deja mucho que desear. Sus lágrimas son más falsas que un collar de 3 pesetas. De todas formas, parece consciente de sus limitaciones. Por esa razón le gusta trabajar en la comedia, que es el lugar donde se siente más cómoda. Una actriz que a los 40 años no tiene complejos y piensa ser fiel a sí misma. ¿Qué ha querido transmitir el director? Pues la dirección corre a cargo de Alan Poole, un cineasta que ha hecho un buen trabajo con los actores. La selección musical nos parece la adecuada, siendo muy pegadiza desde luego la banda sonora. También nos obsequia con una serie de tomas falsas divertidísimas. Sin embargo, lo más destacable de la cinta es sin duda la ácida crítica a la ideología de género, esa ideología que se está poniendo tan de moda. Si no, acuérdense de la señora Ido, que está favoreciendo precisamente esta ideología de género, puesto que nos presenta a las mujeres como totalmente independientes de los varones, unos hombres que solo parecen necesarios para la procreación. Y ya ni eso. No obstante, el realizador contraataca demostrando que tanto hombres como mujeres son necesarios para formar una familia estable. Por tanto, la película refleja la importancia de la figura paterna en el proceso del embarazo, como pieza sobre todo complementaria de la pareja. También la película reivindica la paternidad, ya que el protagonista asume una responsabilidad de la que podía haber prescindido, desde luego además actuando con madurez. El personaje solo titubea en el momento en el que se entera de que su novia va a tener gemelos, una noticia impactante que desde luego puede generar un miedo razonable a lo desconocido, sobre todo para un padre primerizo que necesita un tiempo para aceptar la situación. Por otra parte, el largometraje utiliza como recurso narrativo el parto y el embarazo, esa temática que da mucho juego, creando una serie o proporcionando una serie de chistes realmente simpáticos sobre los tópicos del embarazo. Un dato que pueden confirmar, o que puede confirmar, mejor dicho, una persona que está esperando a su primer hijo con gran ilusión. Por eso podemos afirmar que el Plan B apuesta con firmeza por el valor de la vida. Por último, les recomendamos que presten atención a las escenas rodadas en un parque infantil junto con los diálogos que se producen entre el protagonista y un padre de familia afroamericano, los cuales resultan memorables, aunque uno de ellos es un tanto escatológico, pero entendible en un padre con hijos pequeños.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Classic Manía.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, yo muy bien, ¿y tú qué tal?
Yo estoy bien, pero ¿tú qué haces con un caballo y vestida del oeste? Creo que te has equivocado de película.
Pues no me he equivocado, lo que pasa que el disfraz de gánster no me sienta nada bien y he preferido ponerme el cowboy.
Pues por lo menos has acertado en el caballo, que es una de las piezas esenciales de esta película. Pero ¿qué podemos decir de La jungla de asfalto?, que es una de las películas más grandes del cine negro. El final es interesante porque deja clara la posición lógica del director y de la época, donde los buenos está claro quiénes son y donde los malos también se sabe cómo son. Pero su desenlace final es lo más interesante, es muy poético y de una belleza inigualable. ¿Qué puedes contarnos de esta película?
Pues un abogado corrupto y un grupo de delincuentes planean un audaz atraco a una joyería. Si todo sale según lo previsto, podrían hacerse ricos, pero la suerte también tiene que acompañarles y puede que no esté de su parte el día del golpe.
¿Quiénes componen el reparto?
Sterling Hayden, Louis Cunningham, John Hagen y James Whitmore, entre otros muchos.
La verdad es que la interpretación de Sterling Hayden es muy buena. ¿Pero qué más me puedes contar de esta fabulosa cinta?
Pues que esta fue la primera aparición cinematográfica en un pequeño papel de Marilyn Monroe, una película basada en una poco destacable novela de Barnett, cuya trama y personajes fueron ideados por John Huston y su co-guionista Ben Maddow.
¿Qué dijo la crítica de este largometraje?
Obra maestra del género negro, un retrato de personajes al límite, hosco y amargo, sin asideros para el espectador, gracias a una puesta en escena de admirable sobriedad y precisión milimétrica, una película imprescindible. Esto fue lo que comentó Miguel Ángel Palomo en el diario El País.
Oye, mis fuentes, o sea, tus fuentes, por lo tanto nuestras fuentes, nos desvelan que John Huston dijo lo siguiente de sí mismo.
He vivido muchas vidas. Tengo tendencia a envidiar al hombre que ha protagonizado solo una, con un solo trabajo, una sola esposa, en un solo país, bajo un solo Dios. Puede que no sea una existencia excitante, pero al menos cuando tiene 73 años, él sabe los que tiene. Mi vida se compone de episodios fortuitos, tangenciales y dispares. 5 esposas, muchos enredos, algunos más memorables que los matrimonios. La caza, las apuestas, los pura raza, pintar, coleccionar, boxear, escribir, dirigir e interpretar.
Como vemos, este director era muy polifacético y además era un hombre capaz de distinguir el bien del mal, por lo menos él lo deja claro con estas declaraciones.
La verdad es que sí, aparte tenía muchísimas aficiones.
Sí, sí. Por último, ¿qué te parece si me cuentas algo más de esta fabulosa película?
Pues buceando en diversos artículos cinematográficos, quiero destacar un artículo de Diego Faraone en la revista Miradas, que dice lo siguiente: La jungla de asfalto se convirtió en fuente de inspiración para un sinfín de films, de atracos perfectos, de calidad variable, claro, que conformaron todo un subgénero dentro del subgénero que ya conforma el policial negro. Entre ellos, cabe destacar como insuperables la película The Killing, de Kubrick en el 56, y más cerca en el tiempo, de Reservoir Dogs, de Tarantino en el 92.
Bueno, pues Irene, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y en nuestra sección Qué Fuerte, nuestro compañero Antonio Peláez, más Peláez que nunca, nos va a hablar de Adán Aliaga. ¿Quién es Adán Aliaga? Pronto lo sabrán ustedes. Lo que sí les podemos adelantar es que es el autor de la película Stigmas, que se estrena esta semana. Vamos a saludar a Antonio Peláez. Hola, Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? Qué fuerte me parece.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. ¡Qué fuerte!
Queridos amigos de Directo a las Estrellas, amigos de Radiocine, amigos, sobre todo todos somos amigos de Víctor Alvarado, hoy vamos a hablar pues de un estreno de cine, pero de un estreno que se ha producido en internet. Decís, ya estáis todos con la sonrisita, esto ha sido piratería. No, y bueno, pues habría que discutir también, la piratería es buena, la piratería es mala. Pero en este caso estamos hablando de Stigmas, una película dirigida por Adán Aliaga. Adán Aliaga además es un director interesantísimo. Y bueno, pues que hablar de Adán Aliaga nos vuelve un poco a los orígenes del cine, ¿no? Porque al fin y al cabo Adán, Eva, ¿no? Estas cosas, vale. Después de esta tontería que acabo de decir de los orígenes del cine, volvemos, eso sí, a los orígenes de Adán Aliaga. Porque a través de Filmin.es hemos podido ver su nueva película, pero también se puede ver la película, la primera película. Porque recordemos que cuando hablamos de películas, cuando hablamos de largometrajes, hablamos tanto de documentales como de películas de ficción. Y en este caso, ya digo, vamos a hacer una pequeña reseña tanto de, por supuesto, de Stigmas, como sobre todo pues de este portal en el que hay información, opinión, contenidos, tal como ponen ellos, Filmin. Bueno, sobre todo lo que hay, evidentemente, son noticias de cine de autor, cine sobre todo relacionado con el grupo que tiene que ver con Cameo, porque de hecho pues las personas responsables de esta película es el mismo Juan Carlos Tous, el presidente de Cameo, que es una distribuidora pues principalmente de contenidos en DVD, televisión, que vienen de pues de distribuidoras de cine, de exhibidoras como pueden ser Alta Films, que son los de los Renoir, Golem, en fin, digamos pues compañías especializadas en lo que viene a llamarse cine de autor, ¿no? En este caso hablábamos de Adán Aliaga. Adán Aliaga resulta que hace pues bastante tiempo, de hecho ahora mismo en la portada de Filmin pues también hay un enlace a esta película, hizo La casa de mi abuela. La casa de mi abuela es en 2005, por cierto. Es un largometraje interesantísimo, hecho pues aparentemente con cuatro duros, como diría aquel, pero desde luego con muchísimo talento, en el cual pues nos muestra la relación entre Marina, una niña de 6 años, impulsiva e irreverente, como dice la sinopsis, que tiene ella con Marta, que es su abuela de 75. Pues digamos todo lo que es el proceso de destrucción prácticamente de un barrio. En fin, una película que estamos viendo absolutamente en primera persona, consigue esa maravilla de se estrenó, por cierto, según por aquí, 7 de abril de 2006, muy completas las fichas de Filmin en general. Pues se estrenó, pues ya digo, 7 de abril de 2006, pues estaba dispersando yo completamente. Y en cualquier caso, bueno, obtuvo un reconocimiento crítico, sobre todo, pues en Documenta Madrid, por ejemplo, fue el mejor documental, en el Hot Dogs, en premios del cine europeo. Estuvo nominado a Mejor Documental ahí, estuvo también en Chicago, Taiwán, en fin, recorrió un poco todo el mundo este interesantísimo película. Esperábamos todos, pues como agua de mayo, la nueva película de Adán Aliaga, y esta ha pasado por La Seminci de Valladolid. La Seminci de Valladolid es un festival que uno personalmente ha intentado acreditarse en un par de ocasiones, y en las dos ha ocurrido lo mismo, que han dicho que sí, que estás acreditado, y al poco tiempo, poco antes de empezar el festival, me han avisado: uy, se nos han acabado las acreditaciones, pero vente de todas formas, paga tu entrada y entra. Y bueno, en la zona de prensa no entrarás, pero nos cuentas cosas. Vale, o sea, os digo que mi relación con La Seminci es peculiar. En cualquier caso, allí se presentó y ganó el premio Pilar Miró, mejor dirección Nobel, Adán Aliaga con Estigmas. ¿Qué es lo que tiene de peculiar Estigmas? Pues, aparte de la película en sí, ha sido el estreno que se ha hecho, porque se ha presentado antes en internet que en las propias salas de cine. De hecho, a las primeras 1000 personas que lo viéramos, yo he estado entre esas 1000, he estado entre el 700 más o menos, pues le hemos podido ver gratis. Ha durado desde la fecha de estreno, que ha sido el día 30, pues prácticamente 3 días y medio, 4. Así que ha ido muy, muy rápido, y de hecho pues nos llegó un email el otro día de Filmin en que agradecían pues el éxito que ha habido. De hecho, os voy a dar todos los datos exactamente, porque el sistema que tuvieron para poder verlo, la verdad que está muy, muy bien realizado, porque no hacía falta identificarte ni siquiera como usuario. De tal forma que, entiendo yo, pues que a través de cookies y cosas estas más o menos que ya sabemos los que estamos con cosas de internet y demás, ¿no? Pues ya te reconocía, pero que ha permitido que 4.250 personas hayan visto algún fragmento del film, y 1.005 lo hayan visto íntegro. Así que ahora mismo sí que hay que pagar por él. Si lo queréis ver, pues hay que pagar 2,95 euros. Pero sigue en esta sala de proyección que es Filmin, que tiene casi ya 100 películas para ver, entre 1,95 y 2,95, pues que se pueden ver en lo que se llama en streaming, digamos. Una vez que tú lo compras, tienes 48 horas para verlo en internet, y bueno, pues ya sabéis que con los ordenadores hoy en día, si no lo sabéis, lo deberíais saber, se pueden conectar a la televisión y se puede ver en grande y demás. Esta película es, la verdad, que más que estimable, sobre todo en cuanto a la capacidad de realización que se ve que tiene pues Adán Aliaga, porque todos los encuadres, tanto el uso, por ejemplo, que hace de la música, una música como muy, muy ligera, muy tamizada, la misma interpretación de Manuel Martínez, que sí, algunos de vosotros os sonará porque fue este campeón de peso español, que también parecía que se iba a comer en un determinado momento el mundo, luego pues ha sido un poquito más irregular, pero que, bueno, creo que, si no recuerdo mal, en el palmarés ponía que ha sido campeón europeo de lanzamiento de peso, ¿no? Pues es el protagonista de la película. Y es una película que visualmente, desde luego, es sobrecogedora y sobre todo muy agradable para todos aquellos que somos, pues bueno, un poco críticos de cine, ¿no? Que queremos ya casi que lo hemos visto todo y no. Realmente nos muestra, pues, cómo la capacidad de puesta en escena de un director con auténtico talento siempre sorprende. Quizá debería haber tenido un poquito más de trabajo en lo que es el aspecto del guión, sobre todo a partir de la mitad, dos tercios finales de la película, uno da la sensación de que se empieza a perder en una cinta un poco de circo y que podría haber sacado pues mucho más papel de todo lo que plantea la obra, e incluso que el cierre es un poco de cine de autor convencional, ¿no? Pero en cualquier caso es una película agradable de ver dentro del panorama del cine español y dentro de lo que se está haciendo el cine español de cine más de festivales, cine con radicalmente de autor. Digo radicalmente de autor porque a veces en España llamamos cine autor a cosas que no son, ¿no? No podemos decir que sea cine autor, por ejemplo, Castillos en el aire, simplemente por los temas que trata, ya conoceréis de qué trata Castillos en el aire, no Castillos de cartón, pero sí que podemos decir que es cine de autor clarísimamente. Estigmas, pese a que está basado en una novela gráfica, como llaman, cómic. Yo recuerdo a un especialista de cómic y les pregunté una vez, ¿qué diferencia hay entre cómic y novela gráfica? Y dice, ninguna, el nombre, nada más. Pues es curioso, digamos, cómo en este caso se puede hacer una adaptación completamente autoral de lo que viene a ser, ya digo, un cómic. Por donde estábamos hablando, ya para ir cerrando este comentario, pues tanto a Filmin como a Estigmas, pues lo que sí reiteramos es la felicitación, yo creo que hay que dar, y que merece la pena para todos los que somos amantes del cine, pasarnos o recibir de vez en cuando pues el boletín semanal, o a veces no es tan semanal, de Filmin.es, porque tanto el catálogo de películas que tienen, que ya digo, es más que interesante, y bueno, yo creo que el precio es bastante bastante competitivo, se mantiene casi casi en línea con el de Filmotec. Filmotec, desde luego, es la referencia hoy en día en cuanto a proyección online, proyección legal por internet, pero el catálogo desde luego es muy interesante. Nos mantiene además siempre al día de las novedades de cartelera que hay un poco dentro de lo que sería el cine de autor. Nos permite ver también tanto las puntuaciones de la crítica como las puntuaciones del público. Hay cortometrajes también que se pueden subir, pues cortos, se pueden ver cortometrajes gratuitamente, de tal forma que es una plataforma pues de promoción de cortos o incluso de festivales, porque hablan del Festival Inédit Bifitter, muy interesante. Y en cualquier caso, dentro de todo el mundo de internet, yo creo que es una referencia en español y en España, por supuesto, para lo que es el cine que busca por lo menos la calidad. No vamos a decir cine exactamente de calidad, ¿vale? Porque eso es algo que tenemos que juzgar todos nosotros, pero el cine que busca la calidad, y con iniciativas como la que han hecho con Estigmas, pues yo creo que lo único que nos queda es felicitarles y esperar que sigan con ello, porque en este tema es curioso, como en lo que es ver películas a través de internet, es promoción de películas a través de internet, yo creo que está España siendo pionera, lo cual, pues, oye, personalmente me alegra. Además, con todas las facilidades que dan ellos, tanto de pago como garantías de seguridad, y bueno, pues da gusto ver una web, digamos, en internet, realmente muy bien realizada, muy completa, muy fácil de acceder. Así que hasta aquí ha sido pues nuestro comentario, tanto de Estigmas, esta película de Adán Aliaga. Recomendable, más que recomendable, no es obra maestra. Es que lo de obra maestra, yo creo que además hay que dejar pasar el tiempo, hijos míos, y hay que decirlo de vez en cuando, muy de vez en cuando. Pero una película muy recomendable, que además se puede ver ya directamente por internet. Y oye, que 1005 personas hemos tenido la suerte de haberla podido ver enterita. Os manda un abrazo. ¿Quién? Pues quien nos ha hablado hasta ahora, Antonio Peláez. ¿Y a dónde nos vamos nosotros? Pues nos vamos directo, directísimo, a las estrellas.
Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.